Buenos días, 7:05 en lo que se conecta Cirilo por ahí, que me dijo que se iba a conectar, vamos a ver si lo logra. Tengo la información de aquí, la leímos en el boletín de noticias, que tras 11 horas de debates, el juez Miguel Alejandro Báez recesó para hoy martes a las 10 de la mañana la continuidad de la medida de coerción contra dos de los implicados en la operación Falcón. Entonces, mientras... ya está ahí. Hola, Cirilo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Calrotti, amigos televidentes?
Oye, televidente, a ti nadie te está viendo. Yo te estoy viendo aquí, no importa. Oyente. No importa.
Eso, un lapso.
Sí, eso pasa. Cuando uno se acuesta tarde, se levanta temprano, o se levanta tarde. Yo no dormí, o sea, qué bien. Cuéntame, Cirilo, ¿por qué aquí porque no es un juicio, obviamente.
Una medida de coerción.
Una medida de coerción.
Audiencia de medida de coerción.
Una audiencia de medida de coerción dura todo este tiempo y parece como que todo el mundo tiene que decir todo lo que va a decir durante probablemente el juicio o que venga después en caso de... ¿qué pasa con eso aquí? ¿Nadie le pone límite de tiempo? ¿Eso no tiene una regulación? ¿Tú puedes hablar todo lo que tú quieras? ¿Tú puedes alegar todo lo que quieras para que te varíen las medidas?
Fíjate, estábamos en una peña jurídica que tenemos en un chat de WhatsApp. Uh-huh. Algunos abogados y entusiastas del derecho. Uh-huh. Y dijimos y llegamos al punto de que las medidas de coerción en la República Dominicana desde el 2005, en que el Código Procesal Penal nuevo se introdujo y trajo esta variante nueva al quehacer jurídico dominicano, se han desnaturalizado las últimas medidas de coerción, no todas, no, uh-huh, las últimas medidas de coerción. No, okay, sabemos por qué, pero se han convertido en unos microjuicios anticipados. Uh-huh. Tú sabes que las penas anticipadas son las penas que son antes de que un tribunal te condene, pero uh-huh, estos son unos juicios anticipados. Entonces, okay, esta medida, fíjate, la medida de coerción solamente consiste en que el Ministerio Público o el querellante, porque tanto el Estado Dominicano a través del Ministerio Público como el querellante pueden solicitarle al juez de la instrucción, no juez de instrucción, no, juez de la instrucción, uh-huh, que éste aplique estas medidas de coerción, medidas que siempre son tendentes a que la persona se presente al proceso, o sea, que garanticen que la persona esté durante todo el procedimiento. Uh-huh. Cualquiera de las dos partes, Ministerio Público, querellante, que le solicite al juez de la instrucción que le ponga una de las siete medidas de coerción, presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica, o la más gravosa. La más gravosa siempre es la más difícil de todas, la prisión preventiva.
Pero esa es la que más se pone, ¿verdad? Bueno, por lo menos en los casos sonoros.
En los casos sonoros, pero lamentablemente no es necesariamente lo que el código establece como la única, ni tampoco la que debería ponerse en algunos casos. Uh-huh. De hecho, en casos sonoros, uno como jurista tiene siempre que decirlo públicamente. En los casos sonoros hay personas que tienen lo que se llama el arraigo, lo que le demuestra al juez que esa persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Uh-huh. Pero no sabemos por qué. Y sí, sabemos por qué, porque uh-huh, porque es un país muy especial. Pero tienen el arraigo y aún así le imponen la más gravosa, que es la prisión preventiva. Entonces, se han convertido en microjuicios televisados, todo el mundo lo ve. Uh-huh. Y una medida de coerción es algo que no debería pasar de entre 15 o 20 minutos. El Ministerio Público dice, Juan Pérez cometió tal hecho y nosotros queremos que se garantice que él se va a presentar y por lo tanto le solicitamos presentación periódica, prisión preventiva o impedimento de salida. El juez dice, ok, déjame ver, Juan Pérez. Ah, pero él tiene arraigo. Si tiene arraigo, entonces el juez lo que dice, no, él tiene arraigo, no hay que ponerle prisión preventiva porque no, él va a venir como quiera. Uh-huh. Y si va a venir como quiera, significa que él va a estar presente en todas las etapas del proceso. Por lo tanto, el juez le impone, mire, señor Juan Pérez, usted va a venir cada 15 días a firmar donde el Ministerio Público, o si no, también le voy a poner el impedimento de salida, porque como usted tiene visa americana, tiene las formas de salir del país, yo lo voy a impedir hasta tanto el Ministerio Público presente lo que se llama la acusación formal y se conozca su proceso.
Okay.
Hasta en ese momento no hay una acusación formal contra nadie, no hay una... se le impuso prisión preventiva, se le impuso presentación periódica, no hay una declaratoria de culpabilidad de nadie, tú sigues siendo inocente, todo el mundo es inocente, hasta que un juez determine en un juicio de fondo, no en la audiencia preliminar, ¿no? Porque después de la medida de coerción sigue la audiencia preliminar, en la que un juez determinará si las pruebas que el Ministerio Público o el querellante están presentando son suficientes para irte a un juicio de fondo, que es el único tribunal que te puede decir si tú eres inocente o culpable. Esa inocencia o culpabilidad declarada por un juicio de fondo solamente será efectiva cuando ya no exista más recursos que se puedan cargar a ese proceso tuyo. Me explico, y le voy a poner un ejemplo reciente. Los dos condenados del caso de Brecht fueron condenados por el tribunal, sí, pero hasta hoy siguen siendo inocentes todavía, porque ellos tienen todavía el plazo para apelar esta decisión y por lo tanto la sentencia no es irrevocablemente juzgada. Irrevocablemente juzgada significa que ya no existe ningún recurso que contra esa sentencia pueda cursar. Y por lo tanto es palabra de Dios. O sea, ya es una sentencia con todas las de la ley y esa persona ya ni siquiera es acusada. O ya sea, ya es convicto.
Convicto. Cirilo, y por ejemplo ayer, cuando después de que se conoció la sentencia y todo esto, yo vi a los dos condenados, digamos, yo los vi en televisión. ¿Ellos no están guardando prisión? ¿No están como chilling? Digo, chilling no, porque es duro, tú vas para la chirola, o sea, como que chilling no va a estar, pero nunca como que entendí, porque pensé que tenían prisión preventiva, ellas tenían como medida de coerción presentación periódica.
Ahora mismo es solamente presentación periódica y creo que ya no tienen que firmar, porque la firma conlleva solamente la imposición de cada 6 meses, qué sé yo, algo así. Pero ellos están en libertad. O sea, ellos han sido juzgados actualmente en la condición de libertad. Porque si bien ellos en principio, cuando empezó el proceso, se les dictó prisión preventiva a todos, un tribunal le varió esa medida de coerción. Y el hecho de que le dicten una prisión, como a ellos dos, no significa que se le haya variado la medida de coerción. Un tribunal que condene a una persona a la cantidad de años que sea, vamos a suponer, lo condenaron a 30 años a cada uno. No es el caso, pero es un ejemplo. Puede, en la misma sentencia, decir, y se le varía la medida de coerción. Eso solamente sucede en los casos de asesinato y homicidio siempre. Si se le ha variado la medida a alguien, en los casos de homicidio no se le varía generalmente a nadie, si la gente llega a este punto en prisión preventiva, pero cuando llegan en libertad es porque ya la libertad obligatoria, que es al año, ha cursado sus efectos, entonces esa persona está en libertad. Entonces, cuando un tribunal dice se le condena a fulano de tal a 30 años de prisión y se varía la medida de coerción para que no se escapa, porque cuando a ti te dicen que tú estás condenado a 30 años de prisión, el peligro de fuga es latente, y por lo tanto el mismo tribunal, ni siquiera la medida de coerción, no, el tribunal de fondo ya en la otra etapa del proceso se dice no, él puede escaparse, entonces porque lo estoy condenando a 30 años, vamos a variar la medida y vamos a ponerle la prisión preventiva, porque independientemente de que él puede apelar, él puede fugarse también.
También. Bueno, aclarado el caso, vamos a ver si de aquí en lo adelante como que no se convierte, porque de pronto empieza todo el mundo a ser juez. y desde su casa decir, mira este, y mira el otro, y cantó fulano, y perencejo, y tal cosa. Entonces, lo importante es, al final, que esto no sea un circo mediático, sino que sea un casos donde la justicia resuelva los problemas. Gracias, Cirilo.
Siempre.
Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.
El matutino de la 91.
A las 7 y 16 minutos conectamos con el Capitán Urtecho y el Tráfico Expreso.
Adelante, Carlotti Pronta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Antes de dar la información del tránsito, quiero pedir al Intran que revise el contraflujo del día de ayer. Creo que no fue muy favorable. Aparentemente, unos puntos no se tomaron en cuenta. Y yo le voy a dar una recomendación o una sugerencia, una humilde sugerencia en este contraflujo que fue instalado desde el kilómetro 9 hasta el 14. Si van a hacer este contraflujo en las tardes, yo recomiendo o que se arregle la calle que entra hacia Ato Nuevo, me parece, para los Alcarrizos, que está en muy mal estado y se acumulan los vehículos que vienen Cibao Santo Domingo y gira a la derecha ahí donde hay un banco muy famoso, hasta 5 vehículos uno al lado de otro, y esto crea este tapón que ya es tradicional. Si le agregas el ingrediente de un contraflujo que termina justo en este punto, se vuelve de verdad bien complicado. Ayer estuvimos calculando retrasos de 50 minutos y llegó un momento de estar en una hora